Ràdio Estel. Girona 103.4.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons, cinc segons, sis segons, set segons. El temps no cura el càncer. La investigació, sí. El 16 de desembre, la marató de TV3 pel càncer. Truca. La investigació dona vida.
Aquest dissabte, Festa de la Immaculada Concepció, Ràdio Estel us ofereix en directe a 11:45 del matí des de la Catedral de Barcelona la missa solemne presidida pel bisbe auxiliar Sergi Gordo. Segueix amb nosaltres una celebració molt especial dedicada a la Mare de Déu. En motiu d'aquesta transmissió, el programa Trotamundos s'emetrà excepcionalment a les 10 del matí i a la 1 del migdia. Us esperem per viure el Dia de la Immaculada aquest dissabte a 11:45 del matí des de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel, Tarragona 100.6.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.
Victòria davant un sempre complicat Villarreal, que ens deixa una altra vegada líders de la Lliga. Aperitiu en Copa contra la Cultural Gironesa, previ al plat fort que és el derbi. Un aperitiu que va servir per veure a Riqui Puig i recordar-nos d'Iniesta. Per veure a Alinyà i pregar perquè algú li doni minuts. I per veure que alguns suplents mereixen més oportunitats. Va servir també per acomiadar Núñez, per recordar aquells temps en què el president comptava cada pesseta abans d'un fitxatge, per recordar quan va posar el Barça al lloc que li corresponia, per recordar aquell gol de Koeman davant la Sampdoria quan van descobrir que guanyar la Copa d'Europa era especial, i per recordar aquelles lligues a Tenerife quan Cruyff va posar la seva genialitat al servei d'un gran Barça, posant les bases d'aquest equip que ara camina triomfant. Però cal tornar al present i pensar en el partit de Cornellà, perquè malgrat el clima de pessimisme, seguim primers en Lliga, líders de grup e imbatuts a la Champions i a vuitens de la Copa del Rei, buscant-se el primer equip que guanya 5 consecutives. Hi ha possibilitats que torni Suárez i un derbi davant el veí sempre és especial. Una victòria ens donaria un plus d'optimisme e il·lusió de cara al que ve. En la mateixa setmana en què Modric diuen que és el millor del món i Messi ni estava al pòdium, amb la complicitat de la revista blanca France Football. Produeix riure i vergonya aliena veure Florentino dient que el Real Madrid té una història d'amor en la pilota d'or. I gairebé més encara veure Modric i Cristiano convençuts que els votaven pels seus mèrits en el camp, com si no sabessin que de vegades l'amor es compra amb diners.
Lift him a care of your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
The river was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, love killed there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam have a care, fallen is your star, law. Up with halberd, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word, follow me up to Carlo. See the swords of
Benvinguts a l'estadi, bienvenidos al penalti. Un día triste después del fallecimiento de nuestro presidente, don Josep Lluís Núñez. Per un Barça triunfant, ese fue el eslogan de la campaña electoral de Núñez en 1978. Quizás el mejor presidente de la historia del Barça, más que nada por la difícil situación política que le tocó vivir y gestionar. Y el ejemplo que mejor describe que cumplió con su eslogan electoral es que en 1978 el Barça tenía 96 peñas y cuando dejó la presidencia en el año 2000, 22 años después, el club contaba con más de 1.300 peñas del Barça en todo el mundo. Gracias, presidente. Descanse en paz. Vamos con la agenda del Barça para el fin de semana. El plato fuerte, como no, el fútbol. El sábado a las 8:45 de la tarde, Español-Barça en Cornellá, la Liga Santander, jornada 15, en directo por Movistar, partidazo. Recordamos también que el martes 11 hay Champions y el Barça jugará en casa la última jornada de la fase de grupos con el Tottenham. En la fase de grupos, jornada 6, en directo por Movistar, la Liga de Campeones. Tendremos también básquet este domingo, 9 de diciembre, a las 7:15, Barça-Lasa, Iberoestar-Tenerife, Liga Endesa, jornada 11, en directo por Movistar Plus. Y recordamos también que el martes 13 hay un Real Madrid-Barça en Euroliga, la jornada 12. En balonmano tenemos el domingo a las 12, Ángel Jiménez contra el Barça-Lasa en la Liga Asobal, jornada 14, en directo por Gol TV y la Liga TV. Fútbol sala, el domingo a las 4, Viña Albalí Valdepeñas contra el Barça-Lasa en la jornada 14, en directo por la Liga TV. Tendremos también hockey patines este fin de semana, el sábado a las 6 de la tarde, Lloret Vila Esportiva contra Barça-Lasa, hockey Liga, jornada 12, en directo por Sport 3. También juega el Barça B el domingo a las 5, Badalona-Barça B en la Liga de Segunda División B, jornada 16. Y por último, el femenino, domingo 9 de diciembre a la 1:30, Barça-Madrid Club de Fútbol, Liga Iberdrola, jornada 13. La pregunta que os hacemos hoy en las redes sociales: ¿cuál ha sido el mejor presidente del Barça de la historia y por qué? ¿Cuál ha sido el mejor presidente del Barça de la historia y por qué? Podéis contestar en nuestro WhatsApp, el WhatsApp del programa, el 693-691-181, 693-691-181. También podéis comentar en Twitter en @elpenaltifcb. Nos vamos a la tertulia, donde hoy vamos a tener al personaje Jordi Cagané, al culé cenizo de toda la vida, al tribunero. Tendremos también a un ex jefe de logística del Barça, a un expresidente del Español y a una de las máximas autoridades a nivel mundial de las peñas del Barça.
A Radio Estel, al penalti.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 27 07. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis, 93 662 2707, Passeig Joan Maragall 25, Gavà.
Loteria Lolita 2, al Prat del Llobregat, a l'Avinguda Montserrat 130. I si toca aquí, Loteria Lolita 2, més de 30 anys compartint il·lusions. Reserves per entitats i empreses, fins i tot amb servei a domicili i sense càrrec. Enviem loteria a tota Espanya. Fes ja la teva reserva per Nadal. El número de la casa és el 91.110. 91.110. Més de 10 milions en premis en els últims 5 anys. Loterialolita2.com. Reserves al 93 370 50 51. 93 370 50 51. Fresh Dental, a la carretera de Collblanc 105, a 10 minuts del Camp Nou. Totes les especialitats dentals en un mateix centre per a infants i adults. Fresh Dental, pioners en odontologia digital a Barcelona. Digues adéu al mal alè amb la nostra tecnologia làser, ràpida, segura i sense dolor. Fresh Dental, especialistes en ortodòncia infantil i en el tractament dels roncs amb l'ortoapnea. Troba'ns a la carretera de Collblanc 105 o truca'ns al 93 449 44 37. 93 449 44 37. Vine i atreveix-te per fi a somriure amb Fresh Dental. Descobreix-nos a freshdental.com. Si vens de part del programa El Penalti, tindràs una neteja bucal gratuïta. El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz. Ràdio Estel. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días, vaya.
Got to love ya, got to love ya, yeah, yeah. Got to love ya, 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 baby girl. Got to love ya, 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 yeah. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Iba a recordar que nos podéis ver por YouTube, pero precisamente estos días no, porque hay una avería técnica, pero lo recuperaremos la semana que viene y como siempre nos podréis ver en YouTube cuando grabamos el programa los viernes a la 1:30. Mañana tenemos derbi, este fin de semana partidazo en Cornellá contra un Español que de la mano de Rubi está haciendo una gran campaña. Y ojo, porque hay quien dice que Rubi podría acabar entrenando al Barça. Rumores. Rubi podría acabar entrenando al Barça porque todos tenemos ya bastante claro que Valverde no va a seguir. Vamos con nuestros invitados. Empezamos con Fernando Tarrío en la alineación titular, personaje Jordi Caganer en el Penalti Televisión, el Curé Cenizo, tribunero de toda la vida, y que también hace el personaje de Pepe Blanco, el pipero madridista. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, Miguel Ángel, muy bien. Como Fernando Tarrío estoy excelentemente bien.
Es que vamos líderes en todo, entonces yo te quería preguntar, ¿eres optimista? Porque ¿cómo se puede ser Cagané yendo líderes en todo?
No, yo este año, a ver si no me da mala suerte, porque el año pasado dije lo mismo, y soy optimista. Yo pienso incluso que ¿por qué no vamos a ganar el triplete o al menos la Liga y la Champions, que ya sería donde hay que firmar? Pero como Jordi Caganer, es más, te lo digo en serio, pienso que no vamos a ganar ningún título de los que están en juego. Como Jordi Caganer, y lo digo en serio, ¿eh? Y también tiene sus razones.
Ya. Bueno, ¿y algún motivo en especial por el que veas esa debacle?
Por Valverde.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Nuestro segundo invitado, Óscar Santos, ex jefe de logística deportiva del Barça del año 88 al 2004 y actual jefe de compras del grupo Reprise. Hola, Óscar, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
Te quería preguntar, cómo no, después del fallecimiento esta semana de nuestro presidente, de Núñez, ¿cómo fue tu relación con Núñez?
Pues, hombre, yo aprendí muchísimo con él. Mi relación fue, mientras que estuve allí, pues mi relación profesional fue desarrollada con él, básicamente. Y la verdad que es una gran pérdida para Barcelona, seguramente, y también para el mundo del fútbol en general, porque creo que fue un adelantado a su tiempo.
Tuviste la suerte de compartir muchos años con él, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. 16 años de mi carrera profesional.
Nuestro tercer invitado, Ferran Martorell, es presidente del Real Club Deportivo Español, con el que jugamos mañana. Hola, Ferran, ¿cómo va todo?
Pues mira, un poco nervioso por mañana, ¿no? pero yo tengo, os voy a decir, porque se dan una serie de circunstancias que me hacen pensar que entonces, bueno, pues igual, yo me agarro a las circunstancias. Circunstancias son que estamos cuatro invitados, y de los cuatro, tres son del Barça y uno del Español, que soy yo. Vale, 3-1. Después resulta que la última vez...
Si me cuentas a mí, 4-1.
Bueno, tú eres el presentador.
Y al técnico, 5-1.
No. 3-1.
Vaya encerrona te he hecho, Ferran.
No, pero luego resulta que Valverde, nosotros hace 11 años que no ganamos al Barça, ¿eh? Pero lo ganamos por 3-1 con Valverde de entrenador del Español. Ahora Valverde es el entrenador del Barça y 3-1 ganamos. Entonces, entre que los invitados son 3-1, que ganamos 3-1 y tal, yo creo que mañana el Español gana al Barça 3-1.
Bueno, esperemos que no. vamos a tocar madera y que no se cumpla. Ferran, yo te quería preguntar a ti por el tema también de por el desgraciado fallecimiento de Núñez, ¿no? Si tú
tuviste relación con él. Muchísima. Claro. Muchísima, porque cogí una época en que el presidente del Español, Antonio Baró, en paz descanse, lo hicieron presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y entonces a mí me tocó, como vicepresidente primero del Español, pues llevar el Español durante los 7 años de Baró. Yo hacía el presidente aquí, porque Baró estaba en Madrid toda la semana, cumpliendo, y que cumplió muy bien con la Liga de Fútbol Profesional. Pero entonces alguien se tenía que hacer de presidente del Español, lo hacía yo.
Pues ahora vamos a presentar a nuestro cuarto invitado y seguimos comentando el tema. Es Antoni Gil, presidente de la Confederación Mundial de Peñas del Barça. Antoni, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
La verdad que tenerte hoy aquí es ideal, porque si alguien hizo grande al mundo de las peñas fue precisamente Núñez, ¿no? Es decir, en el año 1978 solo había 96 peñas del Barça. Cuando Núñez dejó la presidencia en el año 2000, había más de 1.300 peñas en todo el mundo, Antoni.
Sí, la complicidad de Núñez y sobre todo del vicepresidente Casaus realmente hicieron que se multiplicara por mucho el movimiento de peñas del FC Barcelona. Sobre todo hizo además que ese movimiento no solo fuera concentrado en Cataluña, sino que el resto de España también se extendiera este movimiento de peñas. Y hoy estamos en el estadio de la internacionalización, que seguramente es un estadio que ellos en su momento podían imaginar, pero que no lo han visto hecho realidad.
Luego retomamos el tema, pero quiero que hablemos de lo exigentes que llegamos a ser los barcelonistas, ¿no? Porque realmente me sorprende, como le decía a Fernando Tarrío, que vamos líderes en todo, y hay muchos Jordi Cagané entre el barcelonismo, hay muchos tribuneros, hay muchos cenizos, no paramos de criticar. ¿Somos muy exigentes los barcelonistas, Fernando?
Sí, sí, totalmente. Es increíble ver. No sé si llamarle autodestructivos, pero hables con quien hables, tú lo sabes, nos pasa muchas veces en muchas tertulias que tenemos informales, aunque sea en el grupo hayamos 20 culés, muy culés, nadie es más culé que nadie, pero somos inconformistas por completo. Luego te dicen siempre, bueno, la afición de los grandes equipos son todas iguales. No, como la culé no hay ninguna, o sea, es una exigencia increíble. Si pone a canteranos, porque los pone, si no los pone, porque no los pone, o sea, imagínate. No sé, la verdad que no nos conformamos nunca con nada y estamos ahora mismo en una situación que ya quisieran muchos equipos, entre ellos el Real Madrid, o sea, ya quisieran estar en la situación que estábamos nosotros ahora. Pero siempre hay algo negativo en Can Barça. En Can Barça siempre hay algo que parece que no va y no sé.
Óscar Santos, ¿tú crees que a lo mejor es debido precisamente a toda la situación que pasamos, ¿no? Después de tener que enfrentarnos al Real Madrid, a toda la situación política en España y tal. ¿Eso ha hecho que el culé sea así?
No, yo creo que, mira, un club como el Barcelona siempre está como obligado a tener de partida que ganarlo todo, ¿no? Entonces, claro, salimos con una presión que la tienen los grandes equipos, el Real Madrid o el Manchester o equipos así. ¿Qué sucede? Que cuando van bien los resultados, como es el caso actual, vas destacado en la Liga, vas primero y tal, ¿qué pasa? Entonces la gente se fija en cómo juega el Barcelona. Entonces, claro, tienes que quedar bien en la clasificación, ir primero y encima jugar bien. Entonces, con jugar estas dos cosas, pues a veces las dos variables es complicada. Yo soy resultadista, yo quiero que gane y me da igual. Si juega mejor, pues muy bien, pero yo prefiero que gane y que gane los títulos, aunque sea jugando mal, ¿eh?
Ferran Martorell, ¿cómo se ve desde fuera? O sea, realmente nosotros yo creo que somos muy, muy, muy exigentes, quizá demasiado, ¿no? Pero ¿cómo lo veis los que no sois barcelonistas?
A ver, claro, el que no es del Barça y sobre todo es del Español, porque mira, si no es del Barça y eres del Madrid, pues está más bien 50-50 los temas, pero si eres de un equipo como el Español, que a veces tenemos que decir, ostras, tú, cuidado que este año no, pero otros años, cuidado que podemos bajar a segunda, espabilar y tal. No, el Barça, yo creo que el socio del Barça, o este neguit que tenéis, es porque un empate, el Barça, para el Barça un empate es una derrota. En cambio, para el Español, un empate es una victoria. Y cambia muchísimo la forma de ser cuando tienes esto, que dices, bueno, oye, porque a mí me dices, oye, mañana el Español empata con el Barça, me parece que si me pones un papel te lo firmo. Pues para el Español no es una derrota.
Claro,
sí. Y para el Barça sí.
Sí, sí.
Sí, sí, nadie. Aquí nadie, nadie firma el empate, pero segurísimo. Antoni Gil, esa exigencia, a lo mejor también, decía Ferran, bueno, en el Madrid estáis par y par. Yo no estoy de acuerdo, es decir, yo no veo que los madridistas sean tan exigentes como somos los barcelonistas. Los madridistas, no sé si es por su historia, por las facilidades que han tenido, por las ayudas que han recibido, pero ellos son muy optimistas siempre, ¿no?
Sí, seguramente son más que nosotros. De todas maneras, yo creo que nosotros somos exactamente exigentes porque sabemos del potencial que tenemos detrás y el equipo que tenemos y realmente los jugadores que tenemos. Pero también en el debate nos falta siempre una visión histórica y a largo plazo. Yo soy de aquella época en 14 años sin ganar una liga y ganando alguna Copa del Rey de vez en cuando. La exigencia viene determinada precisamente por esto, por la transformación que el Barcelona sufre y por los últimos años, que realmente el nivel de exigencia ha crecido muchísimo. Antes no teníamos mal equipo. En la época de Reixac, Marcial, Cruyff, Asensi, Sotil, etcétera, etcétera, todos jugadores extraordinarios, magníficos. Y el nivel de exigencia era muy alto y seguramente lo era y no ganábamos títulos, pero ahora parece que no solo es suficiente jugar bien, sino que encima es que hay que ganar los títulos. Y a veces los títulos no dependen solo de jugar bien o no jugar bien. Es que cualquier pequeña incidencia de carácter arbitral, que a veces puede suceder o no, o simplemente en forma de lesión, o cualquier incidencia en el mundo del fútbol, nos pasó el año pasado en Roma. Roma nos equivocamos, pero nos ha pasado. Y cada año siempre encontraremos un Roma, el Roma de turno, que nos haga explicar el por qué ese año no hemos ganado la Liga, o no hemos ganado la Champions, o no hemos ganado la Copa del Rey, o cualquier otro título. Siempre encontraremos, porque el fútbol no es ciencia exacta, y el fútbol no es matemática, el fútbol juegan personas. Y eso yo creo que muchas veces nos lleva la afición, ¿no? Nos lleva a pensar que si somos los mejores tenemos que ganar siempre. Pues el fútbol no es matemática y no es exacto nunca.
Claro, además es que ya exigimos triplete, ya no exigimos solo, porque el año pasado ganamos Liga y Copa y no es la primera vez y no estamos conformes, ya vamos de triplete en triplete. De todas maneras, yo reconozco que yo soy el primer cenizo, Fernando Tarrío, que forma parte del equipo del programa, me conoce bien y sabe que yo soy el culé cenizo de toda la vida y que soy más parecido al Jordi Cagané que otra cosa, ¿no? Pero yo os puedo explicar mi caso, es decir, en mi caso es porque habemos personas en la vida que destacan, o sea, que cuando te pasa algo negativo lo llevas grabado a fuego. Hay otras personas que tienen esa virtud, que son capaces de olvidarse de lo negativo y acordarse solo de lo positivo. Y a esas personas yo las admiro. Es decir, yo evidentemente disfruto lo positivo, pero cuando me pasa algo negativo lo llevo ahí grabado a fuego. Entonces, claro, es cierto que nos han pasado, pues, a lo largo de nuestra historia, desgraciadamente, bastantes cosas negativas y yo las llevo ahí grabadas. Entonces siempre estás con ese uy, 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 ese ay, 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 y ese saber que compites con un rival que juega con ventaja. Eso también hay que decirlo. Entonces, para mí, bajo mi punto de vista, saber que te enfrentas a alguien que es que eres muy, muy, muy superior o no le podrás ganar porque no te dejarán ganarle, eso me ha hecho ser así. No sé si en vuestro caso, Fernando, tú que eres más optimista que yo, si compartes mi opinión, ¿no?
Sí, yo soy muchísimo más optimista que tú y mucho más optimista que Jordi Cagané, pero comparto lo que has dicho porque lo he vivido desde pequeño. Les comentaba antes fuera de micro. O sea, el Real Madrid no es que haya que criticarles porque sí. Es una afición con la que he convivido mucho. Ellos son más conformistas porque ellos ya pueden estar todo el año jugando mal una competición, la que sea, que si luego ganan otra importante, ya les vale. En el Barça no, esto sería impensable. Entonces, tenemos que competir con eso. Ellos siempre han contado con más favores, ya no solo arbitrales, sino a todos los niveles en este país, ya lo sabemos. Y entonces el Barça lo tiene que hacer muy, muy bien, muy, muy bien. Y tiene que tener mucha suerte también, como pasó en Stamford Bridge, como pasó el año del Wembley o en la Champions de Berlín. Siempre que hemos ganado, hemos jugado de maravilla, hemos ganado también la Liga, pero hemos tenido que tener mucha suerte. O sea que es normal ser un poco cenizos también, es normal.
Claro, es que yo pienso, Óscar, que, por ejemplo, ha habido situaciones en las que el Real Madrid ha estado prácticamente a punto de no ganar nada y ha acabado ganando la Champions en estos últimos años con cosas rarísimas que han pasado, ¿no? Pues claro, yo soy de la forma de pensar, si hubiese sido al revés, si nos hubiese pasado a nosotros, si nos hubiese pasado al Barça, ni habríamos tenido esa suerte en el sorteo, ni habríamos tenido ese árbitro que se ha equivocado 18 veces a su favor, ni habríamos tenido un portero que se equivoca, ¿me explico? Es decir, o sea, siempre tengo eso ahí, ¿no? Es decir, a nosotros eso no nos habría pasado.
Bueno, es cierto, y también es el carácter que tiene cada equipo. Es decir, ellos tienen una forma de ser, nosotros tenemos una forma de ser muy diferente, y es la historia también la que te marca y te hace ser de esta manera. Es decir, es verdad, nosotros no hemos sido un equipo ganador desde los inicios. Ellos han tenido una etapa extraordinaria. Los últimos, a partir de los años 40 a los años 80, ¿no? Son 40 años, donde hay una trayectoria extraordinaria en todos los ámbitos, en la Copa de Europa, en las ligas nacionales, está claro, con ayudas y con ayudas, ¿no? Y con la connivencia de todo un país detrás, ¿no? Y nosotros, pues no, estábamos acostumbrados, pues igual, al derrotismo, y entonces enseguida que vemos que algo va a funcionar mal, ¿no? Pues enseguida tenemos el uy, uy, uy en el cuerpo. Pero esto, y esto a través de la presidencia de José Luis Núñez, esto acabó. Él fue capaz de poder pues situar al Barcelona dentro de unos niveles altos. Antes ya tenía grandísimos jugadores, pero ahora los teníamos. Y también dentro de las competiciones dotó al Barcelona de una representación institucional que no tenía. Es decir, llegó a la Federación Española e intentó cambiar cosas, ¿no? Había el ícrito señor Plaza, que era el que designaba a los árbitros, ¿no? Hacía y deshacía, pues bueno, con toda esa oligarquía, con toda esa mafia, entre comillas, pues ahí intentamos cambiarlo, no solamente Núñez para Barcelona, sino para el fútbol nacional, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se abren más posibilidades para que los demás equipos puedan competir en las mismas circunstancias, ¿no? En igualdad de condiciones. Pero sí que es verdad que esto te forma parte de tu carácter, ¿no? Tú estar aquí, yo qué sé, hay una jugada en el campo del Barça, meten dos palos el equipo contrario y ya está todo el mundo esperando, se calla el campo, es un silencio sepulcral, y están esperando a ver cuándo van a meter el gol.
Sí, sí.
Y esto, pues, igual en el Bernabéu no pasa, pero están acostumbrados a marcar en el último minuto, y aunque de penalti, y el penalti que no sea.
No sé, yo pienso que es más fácil ser optimista cuando sabes que en algún momento te van a ayudar, ¿no? O cuando sabes que da igual lo que te digan, porque tu argumento es, pues tengo 13 Champions, aunque algunas sean botijos y no las podamos contar como Champions, y hayan sido como sean, y tengo 33 ligas, aunque la mayoría fueran porque eran por decreto, ¿no?
Que dicen que los pesimistas son optimistas con experiencia, ¿eh? Entonces, pues es un poquito...
Bueno, es que habréis tocado un tema que es muy filosófico. Habéis hablado del optimismo y casi habéis hablado del positivismo. Yo os diría una cosa, no es bueno ser demasiado optimista. Lo que hay que ser en esta vida es positivo, no optimista, porque muy optimista te puede conducir a decepciones, a fracasos y a malestares mentales. En cambio, ser muy positivo siempre será muy bueno. Muy optimista no es bueno. No es bueno.
Gran verdad, ¿eh? Gran verdad. Sí,
pero sí, completamente de acuerdo.
Totalmente.
Pero es lo que comentaba, no sé, Antonio Gil, si compartes la opinión conmigo. Claro, es más fácil ser optimista cuando tienes una historia detrás. Es decir, claro, nosotros, el objetivo siempre es ganar más títulos que nuestro máximo rival. Lo tenemos realmente difícil. Ellos con decir, no, yo tengo 13 Champions, aunque no sean reales, y tengo tal, ya está todo justificado. Con lo cual pueden estar 20 años más sin ganar nada. Y así es fácil ser optimista, ¿no?
Bueno, yo creo que el nivel de exigencia del fútbol en general ha crecido para los grandes equipos, lo comentabais antes. Yo creo que si el Madrid pasara 2 años sin ganar un solo título, ya veríamos exactamente cómo acabarían las cosas, ¿eh? O sea, cuidado, porque esto también va por barrios, ¿eh? Si el Madrid ya lo ha demostrado, el inicio de liga nefasto que ha tenido, con una pizca de mala suerte, porque es verdad que han tenido mala suerte en algunos partidos, y han sido 3-4 partidos y el entrenador ya no está. O sea, decisiones de ese tipo, el FC Barcelona hace ya algunos años que no toma, ¿eh? Hace algunos años que no toma decisiones de cargarse al entrenador a los 4 partidos de liga. Por lo tanto, yo sí que pienso, yo estoy en línea con lo que comentaba Ferran Martorell, que es ser positivo. Yo afronto los partidos con un positivismo en positivo. Pienso que tenemos suficientes jugadores como para ganar el partido, y evidentemente en ese después del partido las cosas van como van, van como van. Y a veces ganas y a veces no ganas. Y a veces das un palo de más y resulta que es el gol que te ha faltado para ganar el partido. Pero yo soy positivo de mena, ¿no? Y, por tanto, en ese punto de vista, yo sí que al principio de la tertulia comentábamos el Barcelona. Yo creo que Barcelona tiene todas las capacidades para ganar este año todos los títulos que afronta. Estoy convencido. Y seguramente no los ganaremos todos. Y seguramente no los ganaremos todos. Porque, reitero, hay circunstancias que influyen en resultados. Pero yo, al arranque de la temporada, yo no soy de los que dice Aquetain sí, simplemente a ver si... No. Aquetain sí porque somos los mejores. Y como somos los mejores, o considero que somos de los mejores equipos y con los mejores jugadores, este año tenemos todas las opciones abiertas para ganar. Después, Dios proveerá.
Esto es positivismo.
Dios proveerá después, pero hay que... Y con ese ánimo, yo afronto el partido de mañana... Con el ánimo de decir, vamos a un campo complicadísimo. El campo del Español se ha convertido en un campo este año complicado de ganar. No es fácil ganar al Español.
Solo hemos perdido con el Gerona, que nos dio un vapuleo.
Exacto. Y es posiblemente uno de los campos difíciles que tengamos. Ostras, pues yo afronto el partido de mañana con el positivismo de decir, bueno, ostras, recuperamos a Suárez, recuperamos una serie de jugadores. Creo que tenemos las condiciones óptimas como para afrontar el partido de mañana. Oye, si el partido de mañana sale... y marcamos en los primeros 10 minutos, seguramente será más fácil que si tardamos media hora en marcar. Pues bueno, pues esto influirá, pero que mañana tenemos un partido de los que yo considero complicados en la Liga, más complicado que alguno de los campos que de por sí dan por complicado.
Aunque lleváis 11 años ganándonos, ¿eh?
Sí.
11 años ganando.
Ferran, vosotros la afición vuestra, ¿tú la consideras positiva, negativa? Porque yo admiro mucho...
Hombre,
yo,
optimista
yo,
no.
Yo os admiro mucho, ¿eh?
Positiva sí. Porque hay que tener narices ser del Español en Cataluña, ¿eh?
Es lo que te iba a decir. Yo os admiro mucho, no solo a vosotros, sino a cualquier afición que no es de un equipo grande. Es decir, nosotros tenemos la suerte que, bueno, pues yo no sé ni por qué soy el Barça. Pues
una suerte tremenda, os lo prometo, una suerte tremenda.
No recuerdo por qué. Entonces, tenemos la suerte de ser un gran equipo que ganamos más que perdemos, ¿no? Y que conseguimos ganar títulos habitualmente. Pero claro, los que sois aficionados de equipos que prácticamente ganáis muy pocos títulos a lo largo de vuestra historia y que domingo sí, domingo no, tampoco ganáis, pues yo os admiro porque es complicado, ¿no?
No, pero claro, a mí no hace falta, no me tenéis que admirar porque fijaos bien, me llamo Martorell Oliveras de la Riva. Martorell, un portero que se llamaba Alberto Martorell, portero internacional del Español, que jugaba gratis porque era perico. Que esto no lo ha hecho ni Zamora. Él sustituyó a Zamora, mi tío Alberto. Después me llamo Oliveras. Tres de la Riva son los fundadores del club, con José María Fusté y tres de las Rivas. ¿Eh? Fundadores del club. El Can Rabia era la finca de veraneo de mis abuelos y de mi madre. Can Rabia era una finca donde veraneaban. Luego, como los Oliveras se pusieron de presidentes, la regalaron al Español. O sea, el campo es Sarriá. Y luego uno, Victoriano Oliveras de la Riva, el presidente del Voltregà de hockey y presidente del Español también. Un hermano de mi madre. Bueno, y yo he metido en la directiva del Español 17 años, no sé cuántos. Entonces, claro, ser del Español es que a mí es mi obligación. Es que no tengo otra, ADN, ¿eh? Es que no tengo otra.
La verdad es que sí.
Y soy positivista, no optimista nada.
Pero eso es toda la gente del Español, porque yo, en mi pueblo, en Montmeló, realmente lo observo en la afición del Español. Montmeló ha sido un pueblo en el que ha tenido una larga historia el Español. Incluso la camiseta de nuestro club, de Montmeló, del Club de Fútbol Montmeló Unión Deportiva, en una etapa muy larga, por ser el presidente perico, fuimos de blanco y azul.
¿Cómo se llamaba el presidente?
Bueno, estaba Melitón Bascuñán, estuvo mucho tiempo de presidente, pero Isidre Sayol. Que también Sayol era el presidente.
O sea, íbamos
blanco y azules. Y sí, blanco y azules, que ahora hemos vuelto al original, que era...
Vaya.
Roja y blanca, ¿no? Pero me refiero que ha tenido mucha influencia. Y quiero afirmar el positivismo, porque yo veía a la gente del Español, evidentemente, ese positivismo a la hora de entomar la temporada, es decir, bueno, veurem a veure com anirem. A veure, segur que anirem millor que l'any passat. Seguro que iremos mejor que el año pasado. Pues ese es el positivismo que yo lo he observado en la afición, en mi pueblo por lo menos, ¿eh? Sí, sí.
Dejadme que recuerde la pregunta que estamos haciendo a los oyentes en las redes sociales y luego retomamos el tema y la tertulia. La pregunta era, ¿cuál ha sido el mejor presidente de la historia del Barça y por qué? ¿Cuál ha sido el mejor presidente de la historia del Barça y por qué? Y en Twitter, por ejemplo, nos responde el vicepresidente JC, nos dice Núñez, sin lugar a dudas, crecimiento de club, peñas, patrimonio, derechos de imagen y club de los socios pagando menos que cualquier club. aún viven del patrimonio que dejó. Veremos cómo acaba la remodelación del Camp Nou. Por otro lado, Salva nos dice, Núñez, por crear la Masía, gracias a eso tenemos este Barça. ¿Qué más? ¿Qué más? Confiesa, Núñez encontró un club arruinado y lo llevó a lo más alto. Las trampas blancas le impidieron ganar más cosas, pero con él se ganó la primera Copa de Europa. Su final fue triste, pero no empaña su gran trabajo. Pablo, Núñez sacó al club de una situación muy complicada y lo supo poner a la altura del siglo XX. La Masía, Cruyff y grandes jugadores. Laporta poniendo a Pet y apostando por la gente de casa. Están junto a Núñez con sus luces y sombras, los dos a la altura. O sea que para Pablo son Núñez y Laporta. Aunque Sergi FBI le contesta, Pablo, amigo, lo que hizo Núñez no se puede comparar con nadie. Ponerlo a la misma altura que Laporta me parece fuera de lugar. Bueno, pues aquí hay debate entre ellos. Y por último, leemos la de Manuel, que nos dice Manuel Velasco de Guadalajara, yo creo que Núñez tanto en lo deportivo como en lo económico. Pues ahí está, la verdad es que Núñez lleva casi todos los votos. Vamos a escuchar las notas de voz contestando también a la pregunta, a ver aquí si gana Núñez, si gana Laporta, si gana Joan Gamper, si gana Bartomeu o quién gana como mejor presidente de la historia del Barça.
A Radio Estel.
Y yo ahora no veo ni oigo nada. Porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, es el extraña, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Sergi Mas Badalona, el mejor presidente Joan Gamper, es el fundador, el que puso la primera piedra, como aquel que hice, y será siempre el mejor.
Hola, gente del penalti. Yo soy Julio César, aquí de Hospitalet. Yo creo que uno de los grandes, sin duda, es José Luis Núñez. Pero para mí, el mejor presidente del Barça sigue siendo Joan Laporta.
Muy buenas. Un saludo para el penalti. A ver, mejor presidente del Barcelona. Núñez consiguió la ansiada primera Copa de Europa. Pero para mí el mejor presidente ha sido Laporta, ya que cogió un Barça hecho una porquería y lo engrandeció hasta lo más grande, vamos. Saludos.
Mira, hola, soy Mercè de Badalona. A la pregunta que hacéis hoy, para mí el mejor presidente del Barça es el señor José Luis Núñez. Él creó la Masía, fichó al Cruyff, y a jugadores buenos fomentó el juego que hasta ahora se ha ido haciendo del Barça, porque el Barça, dentro de todo, es diferente de todos los clubs. El juego de él es diferente. Enhorabuena, culés, pues president que tan bo que vam tenir.
Ya está el periodista este. Hola, me llamo Lucho, llamo donde me da la gana ahora mismo. Y nada, hombre, sigue con tus preguntas tontas. Pues ¿quién va a ser el mejor presidente de la historia del FC Barcelona? Pues José Luis Núñez. Nació en Bilbao, en Baracaldo, del norte, como aquí un servidor. Hizo de un club que no ganaba nada, un club grande. Y ya está, no hay que hacer más preguntas. Todo lo demás que han venido a remolque. Mira, Miguel Ángel, de verdad, dedícate a Canchillo o algo, Venga, toma por saco. Luis Enrique, forever.
Soy Lino de La Coruña. El mejor presidente para mí fue José Luis Núñez. Fue el presidente que pasó de los 100.000 socios en el Barcelona, dejó el club económicamente muy estable, dejó la política separada del Fútbol Club Barcelona y trajo la primera Copa de Europa en fútbol.
Hola, buenas, soy Alex de Barcelona. Mira, para mí el mejor presidente ha sido Hans Gamper. Para mí, jugador, capitán, presidente y fundador. Presidente 4 veces. Las 4 veces que iba mal el club siempre estaba él para reflotarlo y la cuarta para dejarlo en una de las primeras mejores décadas, con 5 o 6 Copas del Rey y la primera liga de las todas las que se jugaron. Después de él, el mejor, Núñez, porque es el que nos llevó otra vez a triunfar y no dejar de triunfar hasta ahora. ¿Vale? Eso es todo.
Gloria de San Esteban, Sarroviras. El mejor presidente, Núñez, porque hizo la Masía y es el mejor club de la historia.
Abraham de Cantabria. Bueno, pues el mejor presidente de la historia del Barça para mí es Núñez,
por varios motivos. Hizo al Barça superpoderoso económicamente, no se enzarzó en temas políticos, hacía fichajes estratosféricos como Diego Armando Maradona, construyó la Masía y además es cántabro como yo.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación siempre negativa, siempre negativa, nunca positiva.
Cavas y vinos Ángel Gustá, bodegasgustá.com. Los Cavas Gustá llevan los nombres de los tres hijos y la esposa de Ángel Gustá. Y también vendemos Cavas Gomá. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en San Sadurní d'Anoia y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas. Calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant. Los mejores menús de Barcelona. Gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant. Teléfono 93 170 59 50. 93 170 59 50. Si vienes de parte del programa El Penalti, estás invitado a una copa de cerveza. Te esperamos. Més que un club, més que un programa. El Penalti. Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Frexdental, carretera Colblain 105, a 10 minutos del Camp Nou. Todas las especialidades dentales en un mismo centro para niños y adultos. Frexdental, pioneros en odontología digital en Barcelona. Adiós al mal aliento con nuestra tecnología láser. Rápido, seguro y sin dolor. Frexdental, somos especialistas en ortodoncia infantil y en el tratamiento de los ronquidos. Carretera de Colblán 105. El teléfono 93-449-4437. 93-449-4437. Ven y atrévete a sonreír con Frexdental. La web www.frexdental.com. Frexdental.com. Si vienes de parte del programa, tienes una limpieza bucal gratuita. Limpieza bucal gratuita si vienes de parte del Penalti. Frexdental. Pues ya estamos de vuelta en tertulia con Antoni Gil, Ferran Martorell, Fernando Tarrío y Óscar Santos. Ha arrasado Núñez como mejor presidente de la historia del Barça, tanto en Twitter como en las notas de voz. Alguno decía que Joan Gamper, algún otro se fijaba más en los títulos y decía Laporta, pero la verdad es que ha arrasado Núñez y creo que merecidamente. De todas maneras, dejarme antes de retomar la tertulia, dejarme decir una cosa. Yo creo que no hay periodista en este país que hable más claro del Real Madrid, además con conocimiento, porque sabéis que soy historiador del Barça y por ende conozco perfectamente la historia del Real Madrid, y creo que no hay periodista que hable más claro. De hecho, tengo el honor de que me echaran de Radio Marca, la cuna de la caverna, y os tengo que decir una cosa, es decir, en este caso yo he de felicitar al Real Madrid, porque creo que ha estado de 10. Esta vez sí es señorío, y vinieron el presidente Florentino Pérez y Butragueño a representar al Real Madrid, y la verdad es que han estado de 10, y eso sí es señorío. Y lo mismo que digo las cosas malas, que son muchas, por desgracia, también digo las cosas buenas. Y en este caso,
chapó Florentino y chapó al Real Madrid y su señorío en el caso del fallecimiento de nuestro presidente Núñez. Y quiero que quede ahí. Ahora sí, retomamos la tertulia y os hago la pregunta aquí en la mesa que hemos hecho a nuestros oyentes. Fernando Tarrío, para ti, ¿cuál es el mejor presidente de la historia del Barça y por qué?
Pues tengo que decir que Núñez, porque, bueno, me hice culé en los años 80, nací en el 75 y evidentemente Núñez había entrado en el 78, ¿no? O sea que me hice con él. Y por varios factores, ¿no? Por el factor, para mí, Masía, el factor Johan Cruyff, que cambió para siempre la historia del Barça. Y me han recordado también aquí el señor Ferran Martorell, fuera de antena, también el factor Palau, ¿no? Entre otros. A mí me cae muy bien Laporta, siempre me ha gustado mucho Laporta, pero hay que reconocer que Núñez es el que ha hecho más por el Barça durante más tiempo y que además ha sido clave en que el Barça deje de ser un club tan pesimista y sea un club más positivo.
Un club ganador. Óscar Santos, para ti el mejor presidente de nuestra historia.
Indiscutiblemente José Luis Núñez, pero por los hechos, no por la afinidad personal ni profesional, sino por los hechos y por todo. Hay un patrimonio que quedará ahí, que es un patrimonio que aún está. No lo han hecho más grande, lo han empequeñido, porque Joan Laporta se vendió parte de los terrenos de Can Rigal, que él sí que había comprado, y todo lo demás está igual. A él solamente le dejaron, la anterior junta directiva de Montal, le dejaron unos terrenos en Viladecans, que aún los tiene el Fútbol Club Barcelona. No se puede hacer nada en esos terrenos, son pantanales. Es decir, no se puede construir absolutamente nada. Todo lo demás, San Joan Despí, tres ampliaciones del estadio, el mini estadio, que es muy importante, el mini estadio, todo esto lo ha hecho José Luis Núñez. Se encontró un patrimonio cero, bueno, menos algo, porque tuvieron que poner los socios, tuvieron que avanzar cuotas cuando él entró, porque la situación era un desastre, y dejó un club pues con un patrimonio impresionante. El éxito es, porque mucha gente dice, es que llevaba al club como una empresa. No, llevaba al club como su empresa, como su empresa. Y es una persona que en su empresa, en Barcelona, todo el mundo sabe cómo ha llevado sus empresas. Es una magnífica constructora, una austeridad total y absoluta. Es decir, no se escapaba ni un solo euro, ni un solo céntimo de pesetas. No os lo podéis imaginar. Es decir, cuando los clubes se convierten en sociedad anónima deportiva, la ley te obliga a auditar el club, que los clubes tienen que auditar. Él, en el año... Yo no creo que fuera ni en el año 82, ya auditaba las cuentas del club cuando no eran obligatorios, por dos auditorías, que entonces eran Arthur Andersen y Gasó y compañía. Es decir, que no le obligaba a ninguna ley y él ya auditaba todo. Entonces, el secreto es que llevaba al club como su empresa, pero con unos valores de austeridad. Es decir, te podías equivocar en un fichaje y pagar 1.000 millones por Maradona. No, pero en el día a día, lo demás, para comprar un bolígrafo tenías que pasar igual 3 o 4 circuitos. Voy a decir que se controlaba todo... estrictamente.
Ferran Martorell, ¿tú también crees que,
por supuesto,
que el mejor presidente
por
ha sido
supuesto,
Núñez?
El mejor presidente, y te diría no solo del Fútbol Club Barcelona, sino del fútbol español, desde que yo tengo uso de razón. Y además el más longevo, porque tampoco recuerdo ningún presidente que haya estado 22 años de presidente de un club. Por lo tanto, descaradamente, por todo lo que hizo, Núñez el mejor presidente.
Antoni Gil.
Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en la importancia de José Luis Núñez para el Fútbol Club Barcelona. Yo también quiero resaltar que el movimiento de Peñas, tal como he dicho al principio, creciera exponencialmente, pero lo han comentado los compañeros, las transformaciones que sufrió el Fútbol Club Barcelona con Núñez fueron tan importantes que los presidentes que han venido después, tanto Joan Laporta como Bertomeu, lo que han hecho realmente es, hacer más grande esa historia que Núñez inició. Con Núñez empieza la historia y creo que el resto de presidentes no han empequeñecido esa figura y ese trabajo, sino que al contrario, los títulos que hemos ganado en estos últimos años corroboran el trabajo de Núñez y certifican el buen trabajo del resto de presidentes.
Pues ahí queda dicho, aquí en la mesa también hay unanimidad y todo el mundo está de acuerdo en que es Núñez. Curiosamente nadie ha dicho Bartomeu, ¿eh? O sea, ni en la mesa ni...
Y en vida, perdón,
no, todo, ¿eh? Porque para mí Laporta hizo cosas muy importantes e interesantes y evidentemente el club a todos los niveles creció, y con Bartomeu yo no creo que se haya deteriorado para nada la labor hecha tanto por Núñez como por al contrario.
O sea, claro,
creo que
son estamos 22 en un buen momento. 22 años, entonces claro, el resto de presidentes han estado muchos menos años, con lo cual también también la comparación es...
Evidentemente.
Y en vida se fue muy injusto muchas veces con él, ¿eh? Que tuvieron muchos fueron muy ingratos con él desde el propio barcelonismo.
Que no se puede comparar solo con títulos. Yo creo que el trabajo de un club de fútbol, el trabajo hecho por Núñez va más allá de los títulos ganados. Y podemos destacar otras muchísimas cosas, seguramente en todos los presidentes que ha habido, ¿no? Hace cuatro días conmemorábamos que por tercera vez Gamper salvó al FC Barcelona cuando estaba a punto de la desaparición. Hace pocos días hemos cumplido años de ese rescate de Gamper del FC Barcelona cuando estaba a punto de la desaparición. Por lo tanto, cada presidente seguramente en su momento ha tenido una visión, pero Núñez, yo creo que hoy estamos viviendo la época dorada del FC Barcelona, que lo habíamos vivido anteriormente gracias a la transformación que Núñez implementó.
Eran unos años muy complicados y ahora nos quejamos de que jugamos en desventaja, imaginaros en aquellos años, o sea que eso es lo que realmente da todavía más valor a Núñez, ¿no? Pero que ruede el balón, porque mañana tenemos un Español-Barça en el que somos líderes, pero nos jugamos lógicamente el liderato, o sea, es un campo complicadísimo, quizá de los más difíciles para el FC Barcelona siempre, porque Ferran Martorell, el Español contra el Madrid le pone la alfombra roja, pero al Barça, pues se nos lo pone siempre muy complicado. Ya sé lo que vas a decir.
No. Es que me lo oigo. Es que lo que me acabas de decir me lo oigo cada día.
Lo sé.
Y os voy a decir una cosa que estadísticamente, por favor, los técnicos la miren. El Español ha ganado más veces al Real Madrid que al Barça.
Es cierto.
O sea que si luchamos más contra el Barça que contra el Madrid, qué raro. Ganamos más veces al Madrid que al Barça. Históricamente el Español ha ganado más veces al Real Madrid que al Barça.
Lo que pasa es que lo que hablábamos antes, nosotros nos acordamos más veces de las que nos ganáis a vosotros, a nosotros, ¿no? Pero realmente es cierto,
alguna vez, por culpa
cierto.
Del Español, me acuerdo un año, época Tamudo, que, oye, el Español jugaba contra el Madrid y perdimos... Y el Barça, no sé por qué, tuvo un tropiezo. O sea, ganó el Madrid y tuvo un tropiezo en el campo, en Nou Camp. Y entonces dijeron que había, por culpa del Español, coño, que había perdido con el Madrid y tal. Y me parece que aquella liga se la llevó el Real Madrid. Pero no, el Español sale a morir, tanto con el Barça como con el Madrid. Más con el Barça y con el Madrid que contra Las Palmas o el Cádiz.
Bueno, pues eso lo hace
pero
todos.
Porque no, es más satisfactorio. Te digo que contra el Madrid o el Barça, para mí, empatar es una victoria. Contra el Cádiz y el Las Palmas, no.
Claro, es evidente.
Quizá hay más hostilidad igual en el público, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando nos reciben en el campo sí. El Español, pues el recibimiento...
Pero,
pues
no te cuento a mí lo que me han hecho en el campo del Barça, ¿eh?
Igual, seguramente. Entonces, claro, esto... Pero bueno, esto es un factor motivador, yo creo que para los jugadores del Barcelona, ¿no? Cuando Messi y compañía van allí y ven que están en su ciudad... que están acostumbrados a ir a todos los sitios y que los reciban con la alfombra roja en todos los sitios, y llegan allí a un estadio que está dentro de su ciudad y tal, y claro, y se encuentran con ese ambiente tan hostil, creo que es un factor motivador y que por eso pues, pondrán más de la cuenta.
A mí lo que me sale mal, en el fondo, en la relación Barça-Español es precisamente lo lejanas que están las dos aficiones. Y a mí me sale mal porque yo, que tengo muy buena relación con la Federación de Peñas del Español y con Araceli, su presidenta, de verdad que tendríamos que encontrar la fórmula, la forma para, de forma normal, de forma normalizada, poder asistir como afición de FC Barcelona al campo del Español y que la afición del Español asista al campo del Barcelona. Esto hoy en día es imposible. No podemos.
Sí.
No podemos hacerlo. Y seguramente hay motivos de seguridad y demás. Yo creo que deberíamos contribuir entre todos a que esto superarlo de una puñetera vez, porque realmente creo que no va a nuestro favor. Y si lo estamos haciendo en el campo del Real Madrid... Lo estamos haciendo en el campo del Real Madrid, que es nuestro rival por antonomasia. No lo podemos hacer en el campo del Español, por el amor de Dios. Y además tenemos suficientes mecanismos para controlar los violentos, suficientes mecanismos para convertir esto en una cuestión de cierta normalidad. Pues esto no es normal. No podemos ir al campo del Español, no pueden venir al campo del Barcelona.
Sí, y ahora menos. Pero en la época en que yo estaba de vicepresidente primero, por ejemplo, épocas ¿cómo se llama el abogado? El que fue, ahora no me sale.
El Baró.
El Baró.
Ah, Baró.
En la época de Baró, que yo hacía de presidente, teníamos en el Español los que se llamaban las Brigadas Blanquiazules, que era, bueno, y en el Barça estaban los Bochos Nois, que era, agárrate. Entonces yo pacté en determinados momentos, en partidos tanto del campo del Barça como del Español, que sujetáramos, pero, o sea, que fuéramos los clubs que dijéramos, pues no entráis a ver el partido, a los Brigadas Blanquiazules y a los Boixos Nois. Y se hizo durante 2 o 3 años. Lo que pasa es que yo creo que ahora ha mainado el tema de las brigadas y los Boixos Nois. No se habla tanto.
No.
Pero
no,
hace,
prácticamente, hace 15 o 20
años era tremendo.
Sí, sí.
Hace 15 o 20 años era tremendo.
Ferran, ya que estás tú hablando, ¿tú crees que el Español con Rubi saldrá a encerrarse como suele salir contra el Barça? ¿Nos pondrá en el autobús para jugar a la contra o va a salir a tocar? Porque a Rubi le gusta jugar a fútbol.
A mí me gusta Rubi, ¿eh? Pero también me gusta Valverde. Y resulta, no sé si lo sabéis, que igual que Valverde fue un jugador y entrenador del Español, Rubi era un tío que estaba en el Barça.
Sí.
No sé si de entrenador, de...
Sí, fue asistente de Tito Vilanova.
Sí, sí.
En una época, sí. Pasa que le cogió el cambio con la Tata Martino y entonces no tuvo...
Ha cambiado la silla, pero...
Sí. Sí.
Yo creo que veremos un buen partido. Y si tuviera que poner 2 signos en la quiniela, 2 signos, pondría X2. Fíjate bien, buscando el cobrar,
sí.
Sí, pondría
sí.
X2.
La 2 se paga poco, también voy a decir.
Ah, sí,
se paga poco,
y la 1 se pagaría mucho.
Se pagaría más la 1, claro.
Pero no sería sincero si dijera, bueno, no, he puesto 1.
Óscar, tú que eres experto en apuestas, ¿cómo está el tema para mañana?
El tema, la victoria del Barça se paga a 1,35, con Quirolbet se paga a 1,35, es decir, prácticamente no se paga.
¿La del Español a 10?
La del Español se estaba a 6, 7, bueno. Es decir, que es una buena apuesta al Español, ¿eh? Es una buena apuesta al Español, ¿eh? Pero referente al entrenador, me parece un magnífico entrenador. Y el Rubi, ¿eh?
Sí.
Y la clave la tienes en que prácticamente tiene la misma plantilla que el año pasado. El señor Flores no la quería ni ver. Han modificado también internamente. La dirección deportiva es extraordinaria. Está Rufo, Francisco Joaquín Pérez Rufete,
sí.
Que era un fenómeno como jugador y es una persona muy capacitada para la dirección deportiva. Y fíjate, una plantilla sin apenas cambios, lo que difiere, la alegría que tienen los jugadores este año, y eran prácticamente los mismos que el año pasado.
Somos de los equipos de primera división con menos extranjeros en la plantilla. Uh-huh. Hay 4 López, 3 Sánchez... Un Rodríguez, bueno,
sí.
Es así.
¿Eh? No, es verdad, es verdad. Iba a comentarlo precisamente porque el cambio hay que ver cómo una persona, en este caso, puede cambiar la dinámica de un colectivo. Es increíble lo que ha hecho Rubi con el Español.
Sí, sí.
Y yo creo que deben estar muy satisfechos del buen trabajo que están haciendo.
Con la misma plantilla, básicamente es la misma plantilla.
¿No algún jugador importante?
Sí.
Ya
sí.
Nos tenemos que ir. Me dice el técnico, claro, y me pone la música de fondo como indirecta para que nos vayamos. Pues se nos ha acabado el tiempo, nos hemos quedado sin tiempo. Simplemente vamos a hacer una porra muy rápida para mañana. Empezamos por Antoni Gil. La porra para este Español-Barça. Recordar que el que acierte la porra se lleva un asado argentino en el restaurante Pou Nou de Cañellas. Asador argentino de primera calidad. O sea que, ojo, que hay que afinar la puntería. La porra para mañana, Antoni.
1-3.
1-3. Ferran Martorell.
1-1.
1-1, Fernando Tarrío.
Yo voy a decirla como Jordi Caganer. Me ha convencido el señor Martorell y yo digo 3-1 para el Español.
3-1 para el Español,
sí.
Madre mía. Óscar Santos.
Esta se paga bien, ¿eh? Yo iba a decir 1-2, pero hay 1-3, pero voy a decir 1-2.
1-2, pues yo me conformo con el 0-1. Antonio Gain, nuestro técnico. 0-3, el más fuerte. Antoni Gil, Ferran Martorell, Fernando Tarrío. Y cómo no, Óscar Santos, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un auténtico placer. Un abrazo a los cuatro.
Gracias.
Gracias.
Solo nos queda que dar las gracias al equipo que hace posible el programa, empezando por nuestro técnico Tony Webb, nuestro imitador Juan Juárez, el equipo de producción Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y Mariela Rosales. Y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que volvemos la próxima semana, pero que nos podéis escuchar en nuestra web en cualquier momento del día, desde cualquier parte del mundo, en elpenalti.es. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Hoy, no podía ser de otra manera, hemos querido recordar a nuestro presidente, Josep Lluís Núñez, y hemos escogido unas palabras suyas del año 1994, en las que resume perfectamente lo que era el Barça para él. En una de sus muchas batallas dialécticas con Ramón Mendoza y el Real Madrid, nuestro presidente explicaba así su forma de ver el Barça. Sean buenos y hasta la semana que viene.
Núñez contestó hoy a las declaraciones de Ramón Mendoza en las que el presidente del Real Madrid decía, entre otras cosas, que existía demasiado respeto por los catalanes y que a este paso se quedarían con todo. Núñez habló aprovechando la inauguración de las nuevas tribunas de prensa del Camp Nou.
Y poco afortunadas, sí. Lamentables y entristecedoras, ¿no? Pero bueno, él sabrá por qué las ha hecho y con qué fines. Lo que sí es cierto es que Barcelona siempre ha procurado llevar una política aglutinadora, abierta, despolitizar totalmente, ¿no? Hoy en día en Andalucía hay más de 100 peñas del Barcelona. Ha sido un club abierto, un club de hacer amigos, y esta ha sido la política del Barcelona, ¿no? Creo que hemos sido generosos, humildes, y no hemos sido un equipo prepotente, como demuestra estas declaraciones, ¿no?
El presidente azulgrana quiso zanjar la polémica explicando que la diferencia entre dos clubes grandes como el Madrid y el Barcelona era la actitud de sus presidentes.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.